Seguimos en Tertulia. Seguimos con Daniel Buque, Conrado Hughes, Darío Klein y Daniel Superbiel. Vamos al terreno político, político-económico en realidad. El vicepresidente Danilo Astori impuso su criterio ayer en el debate interno del gobierno sobre el proyecto de ley de modificaciones tributarias. Después de una reunión mano a mano que solicitó al presidente José Mujica, anunció que la iniciativa que había sido redactada por el Ministerio de Economía será enviada esta misma semana al Parlamento. Recordemos, el proyecto o anteproyecto había sido presentado en la primera quincena de septiembre por el Ministerio de Economía en el Consejo de Ministros, pero luego allí quedó en la Torre Ejecutiva, no se envió al Poder Legislativo, y ahora, en el fin de semana, el presidente José Mujica dijo en el diario El Observador que estaba reestudiando el asunto porque creía que era conveniente buscar una fórmula que beneficiara de manera más focalizada a las familias más pobres. Astori y los ministros afiliados al Frente Liber Sereni se sorprendieron cuando se dijo por el diario El Observador que se preveía realizar esos cambios. Ayer el vicepresidente hizo un firme planteo a Mujica sobre la conveniencia de respetar el acuerdo previo. Según las versiones que han circulado, Mujica se disculpó ante Astori porque no había anticipado su posición ni a él ni al Ministerio de Economía. Según nuestros informantes, Astori le dijo a Mujica, delante de todos los ministros, que prefería tratar el tema en la reunión a solas que iba a mantener luego de lo que era la reunión del gabinete productivo, pero igual hubo algunos minutos destinados a contar y explicar el contenido del anteproyecto. Después de ese encuentro abierto, estuvo la reunión a solas. Allí el vicepresidente puso acento en las características de las reformas tributarias previstas que a su entender se ajustan a lo que el Frente Amplio anunció en la campaña electoral y a lo que se incluyó en el presupuesto quinquenal aprobado por el Parlamento el año pasado. Se mantuvo firme en la defensa del texto, señaló que no era una buena señal, además, que en un asunto como este aparecieran diferencias entre el presidente y el equipo económico. ¿Cómo vieron esta historia?
Y yo le veo varias puntas, ¿no? Una evidente es la forma de actuar de Mujica que insiste en deteriorar la lógica, la cohesión del gobierno, su imagen pública. Yo ya veo la próxima encuesta que seguramente varias de las empresas de opinión pública van a sacar de acá a fin de año su última medición del año, decididamente. No pronostico ninguna mejora de la imagen de Mujica, porque además no es solo esta, ¿no? Es una tras de otra.
Sistemática.
Todo el año, la propia salida de Mujica a volantear por el tema de la violencia doméstica fue muy polémica, muy compleja. En fin, ese es un ángulo de la cuestión. El otro es la discusión sobre política económica que está teniendo el Frente Amplio, donde, curiosamente, los sectores más de izquierda hoy promueven el paradigma neoliberal de los años 90, es decir, más impuestos al consumo, ¿no? Políticas focalizadas a los sectores más pobres, en lugar de lo que siempre defendió la izquierda y lo que en principio viene aplicando este gobierno de manera más o menos tímida o gradual, que es precisamente reducir el IVA, que es un impuesto regresivo, eso es lo que siempre dijo la izquierda, y hacer políticas de tipo universalista, es decir, no políticas para pobres, donde se selecciona a los pobres que van a ser beneficiarios de la política, sino políticas de inclusión social que incluyan y junten a todos. Entonces, acá hay una cosa muy, muy puntual, que es Mujica y la imagen del gobierno, y una cosa sustantiva y muy importante, y es qué son las políticas económicas de izquierda, que el Frente Amplio evidentemente no lo tiene claro.
Recordemos que el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía prevé una rebaja de 2 puntos del IVA para todas las compras que sean realizadas con tarjeta de crédito y de débito. Pero además prevé la devolución total del IVA en el caso de las compras que realicen los hogares que reciben asignaciones familiares o otras partidas del MIDES y que efectivicen esas compras con la tarjeta de débito cargada con el monto de la prestación.
El debate tributario en el Uruguay en los últimos años, digamos, ha bajado un poquito el nivel, porque está teñido de convicciones de naturaleza ideológica y en general en manos de gente inexperta. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de tener un compañero de tertulia con una gran formación, un docente en derecho tributario, que muchas veces nos ha ayudado a entender y barruntar las implicaciones de las distintas normas propuestas.
¿A quién estás aludiendo?
Ayer estuvo justamente.
Estoy aludiendo a Leonardo Costa. Pero la verdad es que muchas veces uno tiene confusiones porque los actores que empiezan a opinar de política económica en su versión tema tributario normalmente no tienen gran versación. Hoy de mañana yo le decía a Emiliano, me pareció bastante razonables los argumentos del diputado del MPP.
Entrevistamos al diputado Alejandro Sánchez primero, del MPP, y después habló el diputado Alfredo Basti.
Alfredo Basti. Bueno, el debate por lo menos está un poco más sensato en el tono, pero claro, la actitud del presidente es la que provoca estos bandazos. El vicepresidente de la República viene perdiendo por goleada esa pulseada, digamos, interna del frente entre los seguidores de la barra del MPP y sus distintos sabores, porque el MPP es un multicolor en sus expresiones políticas, y el Frente Liber Sereni, que digamos, todavía conserva el Ministerio de Economía, pero que muchos temen. Hay encuestas recientes del sector empresarial, que ya el sector empresarial está convencido de que está derrotado el Frente Liber Sereni, está derrotado Astor, y que por lo tanto el gobierno se va a disparar por las soluciones más izquierdistas, más prosindicalistas y más en manos de gente irresponsable en la conducción económica, lo que hará mucho daño al país, especialmente en las perspectivas de una crisis global como la que se viene. Según, este episodio me alienta un poco, si porque puedo decir algo.
Según nuestras fuentes, Astori se plantó ayer de manera muy firme en este tema, porque en su sector, Asamblea Uruguay y el Frente Liber Sereni, consideraban que el episodio era grave. Realmente grave. Ya había existido el caso anterior del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, en el que finalmente se había ido llegando a una transacción y Astori había aflojado, pero en este no había disposición a ceder una vez más. Había una preocupación grande por lo que implica desde el punto de vista de la imagen del equipo económico, de su integridad, de su solidez. Vieron que incluso las declaraciones que hace Mujica después de terminada la reunión, cuando los periodistas lo encuentran en el momento de su almuerzo, van justamente a reafirmar el apoyo al equipo económico, ¿no? En un contexto de incertidumbre a nivel internacional, es muy importante.
Eso deben ser argumentos de Astori, ¿no? Que claro, se los habrá dado en esa charla personal. Porque Astori, digamos, en algunas circunstancias salió fuerte públicamente y lo enterraron de cabeza. Entonces sí, pero ahora ha decidido que, bueno, vamos a hablarlo en privado a ver si puedo persuadir a...
¿No le habrá recordado que el impuesto al agro todavía no está aprobado en el Parlamento?
Ayer el senador Rafael Michelini, a través de su cuenta de Twitter, hizo una advertencia en medio de todo este contexto. El Frente Amplio tiene un programa que nos guía e incumplirlo no es buena cosa. Ese camino puede afectar todo, incluso las mayorías parlamentarias, dijo Michelini.
Sí, creo que... Perdón.
No. En realidad hay dos temas acá clave, ¿no? O sea, por un lado hay un problema de fondo, que es, bueno, el debate de si... rebajar el IVA 2 puntos, 5 puntos, a quiénes, la discusión tributaria en sí que todos creíamos que ya se había saldado en septiembre, ¿no? Y por otro lado está la forma, ¿no? Que es precisamente eso, o sea, que un proyecto que se presenta en septiembre, hoy a noviembre, 2 meses después, resulta que estaba encanutado, que no avanzó, y que resulta que un proyecto que se suponía cuando se presentó era para que empezara a regir el primero de enero del 2012, ya no va a empezar, lo cual tiene que ver con la ineficiencia, ¿no? En este caso demuestra ineficiencia, demuestra...
Sí, u otra cosa.
Bueno, pero entonces, mí lo que me llama la atención...
Hacerse el distraído y mantener los ingresos, porque vamos a entendernos, el presupuesto nacional fue elaborado en un periodo de bastante más optimismo que el que hoy permite la circunstancia internacional. Digo, seamos claros, no es razonable seguir diciendo que acá estamos desacoplados. Estamos totalmente acoplados. Nuestros vecinos, y especialmente la amada República Argentina, su canciller y su presidenta, ya están sintiendo fuertemente los impactos del ajuste en el Brasil, ¿no? Entonces,
pero más allá de
por eso renuncias, digo, fiscales de, en esta circunstancia,
de qué renuncia fiscal se hace, si está bien hacerla o no está bien hacerla, para quién y cómo, a mí lo que me preocupa es que dos meses después el presidente y el vicepresidente tengan esta discusión o este debate.
Y que la tengan a través de la prensa. Claro,
y que la tengan en los medios, que tengan una especie de asamblea pública.
Claro, yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo voy a contar una breve anécdota. Yo cuando empecé a hacer radio, la primera entrevista política que hice fue a un diputado que iba sin corbata al Parlamento, que se llamaba José Mujica, ¿no? Que nos caía bien, que nos interesaba. Estábamos en la vieja XFM, ¿no? Año 1997. Planificamos la entrevista para el lunes, la preparamos, pasamos todo el fin de semana, leímos todos los libros que había al respecto. Dije, bueno, esta primera entrevista, hace una semana que estaba el programa al aire, llamado Mundo Cañón, para quienes lo recuerdan. Y bueno, llegó el lunes, hicimos un aviso, viene el diputado Mujica. Bueno,
El de la motoneta,
a las 10 de la mañana, bueno, 10 menos 5, che, y Mujica empezó a llamar al Parlamento, nada, el celular no contesta. Nunca apareció Mujica. Bueno, te prometo que nos fuimos al bar, no tenemos peso, no existimos, nada, nos dimos una manija para arriba. Al otro día armamos un especial sobre el Chelsea Hotel, sobre rock and roll, no sé qué. 10 menos 5, estábamos por lanzar el informe, cae con unos bizcochos, ¿quién? El diputado Mujica. Muchacho, la podemos hacer hoy, ayer se me complicó, no sé qué. Bueno, nos metió a todos para dentro de la bolsa, tuvimos una entrevista impresionante, después nos invitó a tomar un café, nos contó su estrategia. La verdad, nos quedamos todos encantados, nos conquistó a todos, la verdad que sí. Pero era diputado, y éramos unos periodistas que no existíamos, estábamos recién empezando, y yo creo que se podía dar esos lujos, Mujica, y hasta caían bien. Pero ahora es presidente de la República, señores, o sea, creo que no puede hacer esto, no solo por el tema de su relacionamiento con Astori, sino desde el propio Poder Ejecutivo, la credibilidad del Ministerio de Economía, cómo queda el Ministerio de Economía y el equipo económico después de esto, y después... Por lo que dice Connie Hughes, o sea, el mundo está en un momento muy de temblequeo económico, de crisis, que no sabe mucho para dónde va la cosa. Entonces, creo que más que nunca nuestro equipo económico y nuestro gobierno tienen que ser un solo bloque de los cuales todos tengamos la tranquilidad que está actuando hacia el mismo rumbo. Entonces, me parece que ahí Mujica, que es un personaje que me encantaría tertuliar con él y tomar mate con él, en este caso, tiene que dejarse asesorar un poco más y a sus ímpetus frenarlos un poco.
Ni siquiera, ¿no? Mujica es un solo bloque. Mujica viene de hacer una gira por el mundo vendiendo nuestro país, y lo que, si vende algo de nuestro país, es la seriedad, económica. La estabilidad de las reglas, la previsibilidad,
la solvencia fiscal.
Bueno, él mismo sale a hacer esa gira y acá se dedica a hacerle oposición a Pepe Mujica, francamente.
Recordemos que el proyecto que está en cuestión incluye estos cambios en el IVA, pero incluye otro tipo de disposiciones que ayer Astori se encargó de recordar. Es un proyecto bastante más complejo que lo que había aparecido en el debate de las últimas horas. Claro, un debate signado por el olvido, porque dos meses y pico después, ¿quién se acuerda de lo que dice el texto? Bueno, el proyecto también incluye modificaciones importantes en el impuesto a la renta. Por un lado, se incrementa el mínimo no imponible, por otro, se introduce una franja más de tributación para los sectores de más altos ingresos, y al mismo tiempo se introduce la posibilidad de deducir gastos de vivienda, como por ejemplo cuotas de banco hipotecario, pago de cooperativas de viviendas, etcétera. ¿Qué viene ahora? Esa es la pregunta. El proyecto va al Parlamento esta semana. El presidente Mujica, ayer, en sus declaraciones a la prensa, dijo, como cualquier proyecto, este se puede mejorar. Si uno lo estudia y trabaja, se le pueden introducir cambios. Pero hay que sacar las cuentas. ¿Cuál es el tiempo que pierde la gente que necesita más el beneficio? Estamos a fin de año. Si se aprueba ahora, está rigiendo el año que viene. Si nos demoramos, se va a febrero o marzo, siguió diciendo el primer mandatario. Y ese es un punto que queda ahora, ¿no? Porque estamos, efectivamente, ya estamos en diciembre. ¿Qué viabilidad tiene la aprobación de este proyecto antes de fin de año?
Ninguna.
Pero lo planteo porque el propio presidente ayer estaba preocupado por esto, sin tener en cuenta que la primera demora se produjo en la Torre Ejecutiva, ¿no?
Y fue de 4 meses.
Dos meses y medio. Ahora con los plazos tan perentorios, y sobre todo cuando desde el MPP se dice el proyecto es un gran avance, pero queremos retocarlo, no sé.
Y esto no queda vigente el 1 de enero seguro, y eso también genera una serie de problemas a nivel de DGI y demás para el año, digamos,
el año fiscal empieza el 1 de enero.
Claro, para organizar ese año fiscal, para los contadores también es todo un lío cuando hacen las declaraciones juradas y demás, ¿no?
Sí, porque además es un proyecto complejo, es un proyecto que es un complemento de la reforma tributaria que se hizo en el periodo pasado, perfectamente en línea, porque justamente la reducción del IVA viene a complementar ya unas reducciones que se habían hecho en su momento del COFIS y de un punto de IVA. Las franjas de los impuestos a la renta justamente vienen a corregir las franjas que se establecieron en aquel momento, la elevación del mínimo no imponible, la incorporación de deducciones al pago de... O sea, todo esto viene en línea. Acá hay un proyecto y acá hay mucho trabajo y mucha elaboración y mucha complejidad que no se puede salir a discutir con banalidades que además no se saben, ¿no? Como que el 2% del IVA beneficia a todo el mundo, o como escuché decir a algunos que el problema son las tarjetas de crédito porque eso va a generar un endeudamiento exagerado de las personas. Es decir, gente que no... Esto es verdaderamente complejo. Para algo hay un proyecto, para algo hay un Consejo de Ministros, y por lo tanto, si el proyecto es perfectible, que lo sea sobre una discusión.
Pero igual para, ojo que lo de la tarjeta de crédito no me parece una banalidad, ¿eh? O sea,
absolutamente.
Es un tema, es un debate que no se ha dado acá, estamos yendo a camino al uso de tarjeta de créditos masivo, que es algo que en Estados Unidos están viendo cómo salen de eso.
Volvemos enseguida con un último tema en la tertulia de hoy.